Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ha sido Manolo primero el fugaz. El fiscal jefe anticorrupción se marcha. Ha comunicado esta mañana su dimisión al fiscal general del Estado después de haber permanecido solamente 87 días en el cargo. Su gestión ha estado marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros fiscales, por discrepancias en la investigación de algunos asuntos de corrupción como el caso Lezo y por la publicación, y esta ha sido la puntilla, de que es propietario de una parte de una sociedad en Panamá. Hoy muchos se preguntan si acertaba o se equivocaba el expresidente madrileño, el encarcelado Ignacio González, cuando decía que sería, con perdón, un fiscal cojonudo. Bueno, si has tenido un padre con una sociedad en Panamá, aceptas claro la parte que heredas, sobre todo si desconoces la existencia de este tipo de instrumento financiero en tu familia. Pero una vez que lo sabes como fiscal, lo primero que debería haber hecho es desprenderse de eso por los problemas que hubiera podido acarrearle en el futuro, que al final se ha constatado que efectivamente así ha sido. No se le ocurre a nadie que, siendo fiscal de carrera y en un país en el que se termina sabiendo prácticamente todo, sigas manteniendo la sociedad panameña que te puede traer tantos problemas. Pero lo que no se le ocurre ni al que asó la manteca es ocultárselo a tu superior directo. Porque nada más saber que iba a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, hay que ser muy torpe para habérselo callado con la esperanza de que esto nunca se hubiera sabido. Hay que ser muy ingenuo o vivir muy alejado de la realidad como para no saber que en este país una sociedad en Panamá se identifica, aunque sea erróneamente, pero se identifica con corrupción. Porque vivimos, y esto también es verdad, en un país donde una parte de la ciudadanía, también de las redes sociales y del periodismo, que en esta profesión hay de todo, que vive de la dictadura de la exageración, donde los argumentos se dibujan con trazo grueso, sin ningún rigor, y donde no hay nada más valioso que el retweet, el trending topic y el puñado de votos. Miren, se puede decir que Manuel Mois ha sido torpe, evidentemente lo ha sido, pero desde luego no hay indicio alguno, ni prueba, ni documento que pueda llevar a nadie a afirmar, con los datos que tenemos hoy ante nuestros ojos, mañana la cosa puede cambiar, pero con lo que hoy sabemos, no podemos afirmar que Manuel Mois sea un corrupto. Pero el problema de fondo no es ese. Si hablamos de lo que los políticos de todos los partidos, de lo que todos los gobiernos hacen con la fiscalía, se nos queda fino el trazo grueso, fina la brocha gorda y fino también hasta el rodillo del Gotelé. Porque el gran problema es que desde que Felipe González decidió cambiar la ley orgánica del Poder Judicial hace ya más de 30 años, todos los gobiernos, sistemáticamente todos ellos, han puesto su empeño en controlar la justicia. Los políticos, y es verdad, son el origen del problema, es cierto, pero no debemos tampoco olvidarnos de los jueces y fiscales que, olvidándose de su condición de imparcialidad, se arriman al poder político para subir en el escalafón. Ellos también son responsables.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Renuncia por motivos personales que expresa en la misma y, tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Este ha sido el momento en el que el fiscal general del Estado ha anunciado la renuncia de Manuel Mois. Renuncia que, como han escuchado, ha intentado evitar maza, lo que le ha valido las críticas de la oposición en el Congreso de los Diputados. José Manuel Villegas, de Ciudadanos, Pedro Saura, del Partido Socialista.
Nos preocupan las declaraciones del fiscal general del Estado, ¿no? Parece que en el último momento el fiscal anticorrupción ha tenido un poco más de sentido común que el propio fiscal general del Estado.
Hace un daño enorme a la democracia, a las instituciones, también a la lucha contra el fraude.
Críticas que no han sido las únicas, porque ambos partidos han coincidido en señalar que la dimisión del que fuera fiscal jefe anticorrupción ha llegado tarde y ha llegado mal. Lo dicen también en Podemos, donde aprovechan para cargar contra el Partido Popular y su responsabilidad. Se le atribuyen, claro, Rafael Mayoral.
Este señor nunca debió ser fiscal contra la corrupción, no solamente porque lo que era evidente a los ojos de todos en el momento del nombramiento, sino que en el transcurso de los días nos hemos visto cómo estamos viviendo un proceso de degradación democrática que va desde los ministros offshore a los fiscales offshore.
Y todo en el día en el que el Partido Popular y Ciudadanos han acudido al Tribunal Constitucional para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos del Gobierno de Cataluña. Recurso que, dado que las cuentas públicas recogen una partida para el referéndum ilegal, evidentemente muchos han visto que lo evidente y lo lógico era recurrirlo. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso.
Que algunos intentan mutilar los derechos de los ciudadanos de Cataluña a ser españoles y a ser también europeos. Un recurso de inconstitucionalidad contra el intento del Parlamento de Cataluña de destinar fondos de todos los catalanes con el objetivo de destruir España.
Y en el PP catalán lo que dicen es que el independentismo lo que está intentando es que el gobierno utilice la fuerza porque les conviene esa imagen para el victimismo. Xavier García Albiol.
A mí no me cabe la menor de las dudas que Puigdemont y Junqueras están deseando que la Guardia Civil y el Ejército entre por la diagonal para tener el papel de victimismo y para aparecer ante su parroquia como unos mártires.
Y aquí en la capital, Pedro Sánchez dándose una vuelta por el Retiro, intentando también sacar rédito político de la moción de censura contra Rajoy, que no ha presentado su partido, sino Podemos. Atentos a cómo intenta pescar algunos votantes morados poniendo distancias con Pablo Iglesias.
Me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Y haremos también parada en la Asamblea de Madrid, donde hoy se han vivido momentos de enorme tensión como estos que van a escuchar. Presidenta de la Cámara Autonómica, Paloma Drados, y la portavoz de Podemos, Ruiz Huerta. Lorena.
Señoría, no. Pero tiene la palabra.
El artículo 114.
Bueno, pues empieza por ahí, señoría, porque se lo estoy preguntando.
Pido,
señora Ruiz
está
Huerta.
Está nerviosa.
Siéntese, señora Ruiz Huerta, no tiene la palabra.
Palabras.
Le voy a llamar al orden.
Le pido que retire sus palabras.
Un pasaje que luego más tarde van a poder escuchar completo aquí en los informativos de Radio Pleno, en el que tanto Podemos como Ciudadanos han colado preguntas a Cristina Cifuentes a cuenta de la trama púnica, a un día de que mañana la presidenta madrileña tenga que comparecer en la comisión de investigación. Atención en la economía, les vamos a contar también que los sindicatos de estibadores van a secundar los 3 días de huelga convocados en los puertos para la semana que viene. Apunten porque son el día 5, el 7 y el 9 de junio. Huelga que llega después de que se haya roto esta mañana, contra todo pronóstico, la negociación con la patronal Anesco en una reunión tensísima. Antolín Goya, portavoz de la coordinadora, denuncia el cambio de postura de la patronal en el tema de la subrogación de los contratos.
El lunes, miércoles y viernes de la próxima semana secundaremos la huelga al 100% de los trabajadores. Aquí hay representación de todos los sindicatos del sector y yo les estoy hablando como portavoz de todos ellos. Y como les decía, mañana probablemente presentaremos un nuevo aviso de huelga que estamos ahora valorando en qué término y para qué día.
Es noticia.
Es jueves, primer día del mes de junio, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo declara competente a la Audiencia Nacional para investigar el ataque sufrido por 2 guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua, ataque que tuvo lugar el pasado 15 de octubre.
Los radicales de izquierdas próximos a la CUP que atacaron la sede del Partido Popular Catalán no han acudido a declarar al juzgado. Alegan que no conocen y no reconocen a la justicia española y que no han acudido porque la denuncia parte del Partido Popular.
Detenido un hombre en Arcos de la Frontera, en Cádiz, acusado de haber asfixiado a un bebé de 11 meses y haber dado una brutal paliza a su madre. Se investiga si es un nuevo caso de violencia doméstica.
El balance del terrorismo en España en 2016 revela que se han producido un aumento relevante del número de menores españoles que intentan ser yihadistas. Pasan de un caso en 2003 a 13 en el pasado ejercicio.
Y además el gobierno de Pakistán rechaza las acusaciones de la inteligencia de Afganistán de estar detrás de la red terrorista que ayer atacó de forma brutal Kabul, asesinando a 90 personas y causando 463 heridos.
Lo decíamos antes, primer día del mes de junio y todavía hay muchas piscinas en el interior peninsular que no están abiertas. Ojo, porque muchos las van a echar de menos en estos próximos días. ¿Por qué? Porque van a subir las temperaturas y bastante. Hasta 30 grados se esperan en la mitad sur de la vertiente atlántica, en el medio Ebro, y la máxima va a ser de 37 grados en Sevilla y también en Córdoba. Al margen del calor, también deben saber que en la provincia de Cádiz están en alerta amarilla por olas, mientras que Gerona y Barcelona lo van a estar por lluvias y tormentas. Por allí el ambiente, la verdad, es que va a estar un poco más refrescante. Así que el paraguas va a ser imprescindible por esta zona en esta misma jornada.
Es noticia. Es radio.
A partir de las 3 menos 10 el deporte, qué disgustos se han llevado los colchoneros. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Así es, hoy tenemos dos noticias muy importantes referidas al Atlético de Madrid y al Barcelona. La primera, muy mala para el Atlético, ya es oficial, el TAS mantiene la sanción y el equipo de Diego Pablo Simeone no va a poder inscribir. Sí va a poder fichar, pero no inscribir, por lo tanto, problemas en el diseño de la temporada 2017-2018 para el equipo que quedó tercero en la última temporada. Además, presentación del subcampeón de Ernesto Valverde con el Barcelona. Quiere compromiso.
Yo vengo de un club, el Athletic, que es un club muy especial para mí, es el club de mi vida, tengo que admitir, después de tantos años que he pasado allí. Es un ejemplo de compromiso, en cierta medida, para todos y aquí pues ese grado de compromiso Me gustaría poder generarlo también.
En tenis también estamos muy pendientes de toda la jornada de los españoles, sobre todo en Roland Garros.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Evidentemente el protagonista indiscutible de este día es el ya ex fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix.
Es noticia, es radio.
Hablemos del jamón.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto valor nutricional? Además de ser fuente natural de vitaminas y minerales como hierro, fósforo o ácido fólico, entre otros. Desde tujamondirecto.com le enviamos a su casa nuestros productos listos para consumir, magníficamente presentados y siempre con gastos de transporte e IVA incluidos.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Hablemos del jamón.
Era la crónica de una muerte anunciada y la noticia que todos esperaban llegaba a las 11:20 de la mañana. Manuel Moix presentaba su dimisión como fiscal jefe anticorrupción. Después de haber mantenido una conversación larga, por cierto, anunciada desde ayer con el fiscal general del Estado, con José Manuel Maza, dice que se marcha después de haberse conocido su participación como copropietario en una sociedad radicada en Panamá y después de que su labor en el caso Lezo haya sido reprobada por el Congreso hacía ya 2 semanas. Desde luego, la presión se hizo insostenible ayer por la tarde, cuando el gobierno le hizo el vacío y dejó de defenderle, como había hecho, por cierto, en otras polémicas muy sonadas, como el intento de apartar a los fiscales del caso Lezo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se colocaba ayer por primera vez de perfil, interpretándose que ya le estaba enseñando la puerta de salida al propio Manuel Moix. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Lo cierto es que Moix ha navegado en aguas convulsas desde que fue nombrado en febrero. Primero, el estallido de Lezo, hubo desavenencias internas porque él quería acotar los registros a una época y no apreciaba organización criminal en la trama de Ignacio González. Después, la conversación del expresidente madrileño con Zaplana, que estuvo también investigado, en la que deseaba que Moix ascendiera al cargo. Y además, su esfuerzo por reorganizar anticorrupción para aumentar el control de la jefatura, es decir, el suyo, sobre todos los asuntos. Hoy, después del embrollo de la sociedad en Panamá, ha presentado su dimisión irrevocable por motivos personales. Según José Manuel Maza.
No he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones.
El fiscal general del Estado ha aclarado que no hay irregularidad en la offshore de Moix, que es perfectamente compatible con su función y que estaba plenamente satisfecho con su trabajo, aunque en las últimas horas el gobierno le había abandonado. Maza, que hizo lo mismo, ha dicho que era de justicia que continuase al frente de anticorrupción.
No había, por tanto, ni existen motivos, a mi juicio, para el cese del fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y el Delito Organizado. Creo además que otro argumento que se ha dado en algunos ámbitos de la posible imagen de la institución, a mi juicio, debería ceder ante algo más importante que la imagen, que es precisamente el fondo de la institución.
Moix recupera inmediatamente su plaza como fiscal del Supremo y Maza convocará concurso para cubrir esta vacante, un cargo instalado sobre arenas movedizas. Lo sabe el fiscal general, que ha mandado un último mensaje a los medios. Les ruego que le dejen trabajar con el máximo sosiego.
Claro, es evidente que la recuperación de este cargo, o quien vaya a ocupar este cargo a partir de ahora, va a tener que estar tremendamente atento a todo cuanto acontezca. Pero, Fernando, ¿qué supone exactamente la salida de Moix?
Pues en primer lugar, una derrota para el gobierno. Es conocido que la principal medida, digamos, con la que Moix aterrizó en anticorrupción era, como hemos dicho, centralizar el trabajo de este departamento, que las cuestiones sustanciales pasaran por sus manos. Lo ha dicho hoy mismo en una entrevista que publica El Mundo, porque muchas veces los fiscales de los casos carecen de la objetividad que da la distancia. Esto es textual y se puede leer hoy. No habrá ese control en la Fiscalía Anticorrupción, aunque la derrota es relativa, porque aún falta por saber quién recogerá el testigo de Moix y si llevará o no la misma intención. No es lo más probable, aunque nunca se sabe por varios motivos, porque la apariencia de imparcialidad este departamento de la Fiscalía ha quedado muy tocada. Ya pasó cuando el gobierno no renovó a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado y puso a Maza, que a su vez colocó a Moix. Lo que ha ocurrido después en la operación Lezo solo ha empeorado esa percepción en la opinión pública. Hay que recordar también que Moix intentó apartar a los fiscales que llevan el caso del 3% en Cataluña, que esto provocó un enorme malestar en el seno de anticorrupción y que existía además un descontento palpable en parte de la carrera fiscal, por lo que del nuevo nombramiento dependerá en parte que se calmen las aguas.
Bueno, pues todos los sinónimos de brevedad se le pueden atribuir a Mois, cuya estancia al frente de la Fiscalía Anticorrupción ha sido breve y fugaz, casi transitoria. 87 días en el cargo, marcados por las desavenencias con los fiscales, por una reprobación en el Congreso, por las conversaciones filtradas en la Operación Lezo y también por su torpeza a la hora de manejar situaciones tremendamente delicadas. Jesús Sánchez.
El jurista esta vez ha optado por el abandono frente al aluvión de críticas que se han vertido sobre su figura como fiscal anticorrupción hace tan solo un par de días.
Es que no veo ningún motivo de cese.
Pero los motivos para este final se acumulan desde la filtración de una conversación telefónica que mantuvieron Ignacio González y Eduardo Zaplana, en la que González manifestaba su preferencia por Moix.
Moix, este tío, yo lo conozco, es un tipo serio, es un tipo bueno. Eso es lo que dice de mí.
Lo admitía el propio Moix, aunque en declaraciones a Luis Herrero destacaba la nula relación entre ambos.
Ahora, usted me pregunta, ¿yo soy amigo de Ignacio González? No. Yo fuera de un acto institucional, yo es que creo que no he hablado con él nunca.
Y también en el espacio de esta casa negó interferencias en el marco de la Operación Lezo.
En ningún momento me niego a registrar todo lo que se refiere a González.
Con esta polémica aún coleando, el ya exfiscal tuvo que lidiar con un segundo revés después de su decisión de apartar del caso del 3% a los fiscales de la investigación. Moix alegó motivos de distribución del trabajo.
¿Ha tratado usted alguna vez de proteger a algún sospechoso de corrupción?
No.
En el punto de mira constante, la puntilla para Moix llegaba con la información de este pasado lunes que publicaba el periódico Infolibre.
Le damos la vivienda a mis padres, que está a nombre de una sociedad de Panamá, y esa es la única historia. Nosotros la declaramos, legalizamos todo y todo transparente.
Todo legal, algo que nadie ha puesto en duda, pero su participación en una sociedad offshore radicada en Panamá ha servido para poner punto y final a 3 meses de trabajo marcados por la transparencia, sí, pero de la polémica.
Vamos con las reacciones. El nuevo secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, visitaba hoy la Feria del Libro de Madrid, el Retiro, y desde allí valoraba la salida de Moix.
Esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al exfiscal anticorrupción el Congreso de los Diputados le reprobó hace ya unas cuantas semanas y el gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados.
¿Qué es lo que dice el Partido Popular? Bueno, insisten que Moix no ha cometido ningún delito y la verdad es que aquí tienen razón, que no lo ha cometido, que es lo estético lo que ha primado en este caso, y parte de la oposición hoy está celebrando que Moix haya abandonado su puesto. Era lo que llevaban reclamando desde hacía ya bastante tiempo. Congreso de los Diputados, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, celebran, pero tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos coinciden, como decía Pedro Sánchez, en que esta dimisión llega tarde y mal. También critican los tres partidos la actuación del fiscal general Maza, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Lo que pone en entredicho independencia de la Fiscalía no era solo la figura del fiscal anticorrupción, que también, sino la forma, las actuaciones del propio fiscal general del Estado, tanto contradiciendo a sus fiscales siempre en favor de los intereses procesales de presuntos corruptos del Partido Popular, por un lado, y por otro lado, haciendo nombramientos a dedo muy, muy criticados por la propia Fiscalía.
Y desde Podemos aprovechan también para promocionar su moción de censura. Dice Pablo Iglesias en Twitter que Moix es solo una pieza más en el engranaje de la trama y piden sacar al PP de las instituciones. Precisamente desde el Partido Popular, Rafael Hernando defendía esta mañana la trayectoria de Moix.
A mí me parece que el señor Moix, que puede haberse equivocado en algunos casos, como todas las personas nos podemos equivocar a lo largo de nuestra vida, es un gran fiscal. Es un hombre justo, es un hombre de derecho y así lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria.
Decía Hernando que ellos son legisladores y su función es elaborar leyes y criticar a aquellos que no las cumplen.
Gracias, Miriam. Sony 18, Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Todo en el día en el que el Partido Popular y Ciudadanos han formalizado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuestos del gobierno catalán, la que se aprobó en el Parlament con el apoyo de las fuerzas soberanistas. Seguramente recordarán que en esas cuentas hay una partida oculta de unos 6 millones de euros aproximadamente, y que sepamos, para la consulta y la independencia. Por eso estas dos formaciones denuncian que se use el dinero de todos los españoles para intentar destruir este país. España, Alicia González.
Ya lo hicieron Gobierno y PSOE en su día cuando se aprobaron las cuentas catalanas, y ahora se suman PP y Ciudadanos presentando este recurso de inconstitucionalidad. Consideran ambas formaciones que la partida para preparar el referéndum es ilegal, rompe España y menoscaba los derechos de los catalanes. Así lo ha explicado el portavoz parlamentario de los populares a la salida del Constitucional. Rafael Hernando ha pedido además a Puigdemont que se fije más en los presupuestos generales del Estado, que destinan dinero a mejorar la vida de los catalanes.
1.000 millones de euros para mejorar la sanidad y la educación en Cataluña. Y esta es la forma de utilizar los fondos y los recursos públicos. Otros utilizan los recursos para hacer cosas o levantar muros en los cuales esconder su incompetencia.
Además, ha contestado así al presidente catalán, que ayer retó a que aclare al gobierno, a que aclare si piensa utilizar la fuerza para la celebración del referéndum.
Frente a la agresión continua de algunas formaciones políticas y de los desvaríos del señor Puigdemont, está precisamente la fortaleza del Estado de Derecho. Nosotros estamos al servicio del conjunto de los españoles. Otros quieren utilizar la fuerza para destruir España, para construir muros que nos separen. Y nosotros, pues, en lo que estamos es en la fortaleza precisamente del Estado de Derecho.
También ha anunciado que cuando se haga efectiva la modificación del reglamento del Parlamento catalán, que permite la desconexión en menos de 24 horas, lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional al considerarlo un golpe de Estado intolerable.
Y esos presupuestos catalanes son los que mantienen en pie no solamente la legislatura de Puigdemont, sino también sus planes a corto plazo para ir avanzando en sus estructuras de Estado y calmar la impaciencia de los radicales de la CUP, que no dejan de presionar para acelerar el ritmo hacia la desconexión. Esta misma tarde, por cierto, se va a cerrar el acuerdo entre antisistemas y partidos en el gobierno para facilitar la aprobación de la ley de ruptura, y el paso siguiente va a ser llevarlo al pleno en unos días. Es decir, que el texto que avala esa desconexión expresa en apenas 24 horas está a punto de ser una realidad pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y el Gobierno Central, Esmeralda Ruiz.
Parece que el portazo mutuo que se han dado en los últimos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont, con ese intercambio epistolar para intentar la vía pactada, está acelerando los trámites. Ahora lo que quieren los independentistas, Gobierno y la CUP, es asegurarse que su obra estrella, esa ley de desconexión express, está lista lo antes posible para activarla en cualquier momento, teniendo en cuenta además, Juan Pablo, que los separatistas han pedido habilitar el Parlamento catalán a partir del 15 de agosto, es decir, volver antes de vacaciones, probablemente para activar ese texto y ultimar los trámites del referéndum una vez convocado. Por cierto, este mediodía el presidente Carles Puigdemont también les ha hecho llegar a los suyos que la semana que viene estén todos localizables, porque el anuncio del referéndum se puede hacer en cualquier momento y no quiere ser él solo quien firme esa convocatoria. En los pasillos del Parlamento, el líder del PP catalán asegura que son ellos, que son los separatistas quienes sueñan con el uso de la fuerza, porque esa imagen les puede venir muy bien en su discurso victimista. Xavier García Albiol.
A mí no me cabe la menor de las dudas que Puigdemont y Junqueras están deseando que la Guardia Civil y el Ejército entre por la Diagonal para tener el papel de victimismo y para aparecer ante su parroquia como unos mártires. Yo estoy absolutamente convencido que lo está deseando.
Bueno, pues eso de la fuerza, ha dicho Albiol, Juan Pablo, como ya comentaba ayer aquí también en Es Noticia, que no será necesaria porque para eso están los tribunales y porque el Gobierno Central pues no va a permitir que se saquen finalmente las urnas.
Gracias, Esmeralda. 10 días después de haber llegado a la Secretaría General del PSOE, 11, ha pasado algo más. Pedro Sánchez muestra sus cartas de cara a la refundación del partido, cuyas riendas, ya saben ustedes, ha retomado contra todo pronóstico. La idea del líder socialista es volver a recuperar parte de la confianza del electorado, pero no hacerlo por el centro, sino por la izquierda. Ya saben que es el lugar donde habitan los votantes de Pablo Iglesias. Es a ellos a los que se ha dirigido hoy Pedro Sánchez, demostrando lo que es un secreto a voces, que su objetivo es no rehuir la batalla por los votos del Partido Morado, Paloma Cuevas.
No esquiva esa batalla, parece que está dispuesto a darla. Hoy Pedro Sánchez ha hecho un guiño a los votantes de Podemos, aunque reconociendo diferencias con Pablo Iglesias.
De nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Esta ha sido parte de la respuesta de Pedro Sánchez al ser preguntado por la postura de los socialistas frente a la moción de censura a Mariano Rajoy, que se debatirá el próximo 13 de junio. Sánchez no desvela si se abstendrán o votarán en contra.
Efectivamente, el Gobierno de España es evidentemente censurable por esta degeneración, no regeneración, de nuestro sistema democrático, por esta utilización tan partidaria que se está haciendo de las instituciones públicas, pero venimos de un año en el que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos el que eso se vuelva a producir.
Sánchez advertía que si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias y cuando den los números.
Gracias, Paloma. Nuevo capítulo en la telenovela que parece que se ha convertido el conflicto de la estiba. Después de la aprobación hace una semana del decreto del sector y después del anuncio la semana pasada de un principio de acuerdo en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, parecía que todo estaba hecho, pero esta mañana ha saltado por los aires y, lo que es peor, la semana que viene finalmente habrá huelga en los puertos españoles, con todo lo que económicamente esos paros van a suponer para nuestra economía. Rocío Regidor.
La reunión de hoy entre patronal y sindicatos solo ha servido para que se rompa el diálogo entre ambos. Los estibadores denuncian un cambio de actitud de la patronal ANESCO respecto a la última reunión, en la que incluso se logró un principio de acuerdo.
Nos sentimos engañados y en cierto modo hasta maltratados, ¿no? Después de que la semana pasada se nos hiciera una propuesta y parecía que los temas de garantía del empleo y de permanencia en los centros portuarios eran una realidad, esto, hoy nos encontramos todo lo contrario, ¿no?
Coordinadora cree que la patronal se ha radicalizado en su postura con respecto a la subrogación del empleo tras la aprobación del decreto de la estiba.
El lunes, miércoles y viernes de la próxima semana secundaremos la huelga al 100% de los trabajadores. Aquí hay representación de todos los sindicatos del sector y yo les estoy hablando como portavoz de todos ellos. Y como les decía, mañana probablemente presentaremos un nuevo preaviso de huelga que estamos ahora valorando en qué términos y para qué días.
Será la primera de otras posibles jornadas de paros en los puertos españoles, ya que a esta hora no hay ninguna nueva reunión prevista entre ambas partes.
Gracias, Rocío. Sony 25, Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia. Continuamos. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Es Radio, Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
La dimisión del fiscal anticorrupción de Manuel Mais acapara toda la atención mediática y lo va a seguir haciendo en los próximos días, por lo tocada que queda la imagen de la Fiscalía, de su independencia y, por supuesto, también del Gobierno de España. Pero al margen de este asunto, y también queremos fijarnos en unas declaraciones que ha dejado hace apenas unas horas el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, refiriéndose a qué exactamente. Bueno, pues a Podemos. Ya saben ustedes que la lucha por la hegemonía de la izquierda en España es uno de los grandes asuntos que hemos tocado en los últimos años. Si puede más por la izquierda el PSOE o, por el contrario, puede más el partido de Pablo Iglesias. Es que Pedro Sánchez hoy nos ha llamado la atención, vuelve a sorprendernos con un nuevo giro en su discurso al hablar de la formación del Partido Morado. El secretario general del Socialista, que desde hace varias semanas viene marcando distancias con Podemos al rechazar, por ejemplo, su moción de censura o respaldar al gobierno de Rajoy con el desafío independentista, nos llama la atención porque vuelve a las andadas y propicia un nuevo acercamiento con los votantes del Partido Morado. Los quiere para él.
De nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Claro, es la falta de una identidad propia lo que le han achacado los analistas políticos más relevantes de este país a Pedro Sánchez, porque no sabemos a qué político tenemos delante. Un día tenemos a uno y mañana puede ser que tengamos a otro. El problema es que hace menos de un mes, en plena campaña de las primarias socialistas, el líder del PSOE lanzaba un mensaje completamente distinto para defenderse de los ataques de Susana Díaz.
Es un proyecto reformista, no es un proyecto rupturista. Eso se lo dejamos para otras organizaciones políticas.
Para otras organizaciones políticas, a las que calificaba evidentemente de rupturistas. Pero si nos remontamos a noviembre del pasado año, el criterio entrevista en La Sexta con Jordi Évole era otro.
Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces.
¿A qué se refería exactamente Pedro Sánchez? Bueno, pues a estas declaraciones. Estas eran en Antena 3. Tienen ya algo más de tiempo.
Yo quiero que España sea un país avanzado de Europa. Otros lo que quieren es llevarlo por la deriva de la Venezuela chavista. Con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después.
De manera que, ¿con qué Pedro Sánchez nos quedamos? ¿Con el que habla de un gobierno rupturista, de un Podemos rupturista? ¿Con el que se refiere al partido de Pablo Iglesias como un movimiento de los españoles descontentos? ¿Con el que les califica de populistas? ¿Con el que apuesta por pactar con ellos? ¿O con el que busca marcar distancias? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el que... ¿Con el Pedro Sánchez que hace un mitin con un banderón de España o con el que luego más tarde te cuenta que Cataluña es una nación? Es tremendamente complicado analizar la estrategia de quien tiene varias distintas en la cartera y que saca una y luego te coloca otra sin esperarlo previamente.
Es noticia.
Precisamente Podemos reprocha a Pedro Sánchez su rechazo a apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo decía esta mañana Rafael Mayoral.
Hay que mirar al país y decirle al país en qué posición se sitúa uno. Si se sitúa al lado de Mariano Rajoy y de su estrategia de la impunidad, de su estrategia de la corrupción y de su estrategia de privatizarlo de todos para que se lo queden unos pocos, o se está con el rescate de la democracia. Y no hay medias tintas.
Y sobre Cataluña, el PP anuncia un recurso ante el Constitucional de la reforma del reglamento del Parlamento catalán cuando esta se haga efectiva, Rafael Hernando.
Evidentemente,
la reforma del reglamento es un golpe de Estado a la democracia en Cataluña perpetrado por fuerzas políticas que, en mi opinión, están utilizando pues unos resultados electorales coyunturales para cambiar las reglas de juego, para prescindir de la democracia y para socavar los derechos de la oposición.
El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara critica el mercadeo para aprobar los presupuestos generales del Estado, a pesar de que el PSOE, cuando ha gobernado, ha hecho, ya saben, recordarán exactamente lo mismo.
Lamento que el Congreso se haya convertido en una Cámara de Representación Territorial, donde los territorios, en función de los diputados que tienen, alteran o no las cifras presupuestarias de un país, ¿no? No me parece en ningún caso que eso sea bueno para España.
Y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, respaldando esta mañana al concejal Sánchez Mato, cuyas críticas provocaron ayer que el Partido Popular abandonase el pleno municipal. Les acusó de robar.
Lo que el concejal refirió al grupo del Partido Popular es lo que dicen los jueces del Partido Popular. Y por lo tanto, no hay rectificación posible al respecto, en la medida en la que por ahora, o al menos presuntamente, es una verdad judicial.
Son y 34, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
En Madrid se ha producido, atención a esto, un tenso debate entre la presidenta Cristina Cifuentes y la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, a quien la presidenta de la Cámara, Paloma Drados, ha tenido que llamar al orden. No lo ha conseguido. Y la zaragata que se ha montado ha sido tremenda. Vamos a conocer exactamente por qué, Ana Borges.
Fuerte rifirrafe que llegaba con la respuesta de Cifuentes a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, quien acusaba a la presidenta personarse en el caso Púnica por un interés personalista y partidista. Cifuentes le respondía de esta manera.
Ustedes son los que llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o a antiguos terroristas. Mire, llevan un condenado por abusos sexuales a una niña de corta edad, Pedro de Palacio, a un condenado por agresión, José Bódalo, a un condenado por pertenencia a ETA, José Chuarrieta.
Una respuesta que ha despertado el enfado de la portavoz de Podemos, que ha intentado contestarle sin tener ya el turno de palabra, provocando un duro enfrentamiento entre ella y la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados.
Yo entiendo que el nerviosismo del Partido Popular...
Señora Ruiz Huerta, ¿por qué artículo pide la palabra?
También, y lo lamento.
Señoría, ¿por qué artículo pide la palabra?
Esté sumamente nerviosa.
Señoría, no tiene la palabra.
El artículo 114...
Bueno, pues empieza por ahí, señoría, porque se lo estoy preguntando.
Los contratos firmados para la cafetería de la Asamblea los explicará mañana Cifuentes en la Comisión de Investigación del Parlamento Regional.
Estaremos atentos de esa comparecencia porque va a dejar muchos titulares también. El gobierno de En Marea, en Santiago de Compostela, no solamente nos respalda a los dueños del edificio ocupado que ha sido desalojado esta semana, sino que ha decidido multarles por tapiarlo. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Los legítimos propietarios del edificio no solo no han recibido el apoyo del gobierno local de Compostela Berta, sino que el mismo día el ejecutivo que preside, Martiño Noriega, anunció la apertura de un expediente porque el tapiado con bloques de hormigón de las puertas y ventanas incumple la normativa urbanística de la zona monumental compostelana. Esta reacción ha llamado la atención por ir dirigida contra los perjudicados por la ocupación, los dueños del edificio y por producirse de un modo tan rápido y justo después de que el grupo político que gobierna en Santiago emitiese un comunicado criticando la actuación policial y acusando a la Policía Nacional de irrumpir con alevosía y nocturnidad en el inmueble ocupado. La delegación del Gobierno en Galicia respalda la actuación policial que ve proporcionada y recuerda que el tapiado del edificio ocupado se hizo bajo mandato judicial.
Más asuntos. Las Cortes Valencianas continúan con las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la gestión de Feria de Valencia. Hoy ha sido el turno de los exconsejeros Vicente Rambla y Fernando Castelló, entre otros. Es Radio en Valencia. Cuéntanos, Eva Mora.
Buenas tardes. La que fuera directora de marketing de Feria Valencia entre 2009 y 2012, Cristina Olmeda, ha negado este jueves cualquier tipo de vinculación con la empresa Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez el Bigotes, pese a que ha reconocido que fue este, junto a Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes le hicieron una primera entrevista de selección en Madrid, a la que siguió otra realizada por el director general de la institución. Ha asegurado que no los conocía absolutamente de nada. Olmeda se ha pronunciado así en la Comisión de Investigación sobre Feria Valencia Las Cortes al ser preguntada por los grupos sobre su presunta vinculación con esta trama de la Gürtel y si fue contratada por ella para el puesto con el fin de garantizar el mantenimiento del contrato de servicios de marketing con la trama.
Más asuntos. El gobierno balear presenta su plan para intentar paliar la falta de médicos en Ibiza durante las vacaciones. Ya saben que hay muchísima gente, la población se duplica, y bueno, no es que se duplica, se triplica, se cuadriplica por allí. Bueno, van a cobrar 450 euros a quienes quieran vivir en un hospital abandonado. Es Radio en Palma de Mallorca, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. Para afrontar el problema de la escasez de viviendas de alquiler en Ibiza este verano y precios disparados, el gobierno del pacto ha habilitado habitaciones en el hospital abandonado de Canmises. El precio es el mencionado, de 450 euros, no muy lejos de la media en el mercado inmobiliario de la isla, en torno a 500 al mes. Y la excepcional medida no ha servido para paliar el problema de falta de personal sanitario en Ibiza. Según el gerente, el área de salud no encuentran profesionales dispuestos a trabajar estos meses. Así, áreas como urgencias se encuentran en estado crítico tras la reciente marcha de 6 facultativos en pleno inicio de la temporada turística.
Y detenido un monitor de baloncesto en León por acoso a menores. Vamos a ampliar los detalles. Castilla León en Radio, cuéntanos, Elena Rodríguez.
Buenas tardes, el juez ya le ha enviado a prisión provisional. Este monitor de baloncesto llevaba 15 años impartiendo clases en las escuelas municipales deportivas de León Capital. Escuchamos al concejal de deportes, José María López Benito.
Lo que hemos hecho son tres cosas. En primer lugar, apartarle del servicio para evitar que tuviera contacto con ningún menor. En segundo lugar, bueno, lo que hemos hecho es ponerlo en conocimiento del grupo Paidos, de nuestro grupo de la policía local de menores. Y en tercer lugar, abrir un expediente informativo.
La inspección del teléfono ha confirmado que el caso entraría dentro de un supuesto delito de acoso de menores. Además, la policía ha comprobado que hay otros tres casos más en las mismas circunstancias.
Y el día nos deja otras muchas noticias, Verónica Jorro.
El sanguinario terrorista de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, ha sido absuelto del atentado contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa en el año 1995, al considerarse prescrito los delitos de terrorismo que se le imputan. El fiscal pedía 14 años de cárcel para el etarra, que acumula condenas por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Además, el edificio España de Madrid ya tiene propietario, se trata de la cadena hotelera Riu, que ocupará 24 de las 27 plantas del inmueble, mientras el resto se destinarán a uso comercial. Tendrá aproximadamente 650 habitaciones y categoría de 4 estrellas. Y detenidos en Valencia, tres jóvenes de 20 y 22 años de origen ecuatoriano y con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de lesiones tras golpear a otro durante una discusión a la salida de una discoteca de la ciudad. La víctima, de 19 años de origen hondureño, quedó inconsciente y estuvo hospitalizado 26 días, la mitad de ellos en coma.
Y en cuanto al tiempo, mañana regresa la inestabilidad a la mitad norte de la península. Se esperan lluvias, no van a ser lluvias generalizadas, van a ser más bien aisladas, que van a venir acompañadas de tormentas. En la mitad sur y los archipiélagos se van a alternar las nubes y los claros. Se espera un descenso notable de las temperaturas en Galicia y en el área cantábrica, y en el sur lo contrario, van a subir las temperaturas. Ya hemos comentado antes que muchas piscinas todavía no están abiertas. Más de uno en estos días va a echar en falta y va a contar casi las horas para que abran rápidamente. Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis. Evidentemente, la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Moix.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Juan Pablo Polvorinos.
Lo estamos contando desde las 11 y 20 de la mañana aproximadamente. Manuel Moix ha dejado de ser fiscal jefe anticorrupción. Ha dimitido, dimisión irrevocable. Lo cierto es que José Manuel Maza, su superior directo, el fiscal general del Estado, le había pedido en numerosas ocasiones, en esa reunión que han mantenido ambos esta mañana, que permaneciera en el cargo, que tuviera confianza y que siguiera al frente del cargo que ostentaba. Finalmente, no ha sido así. Vamos a analizar lo ocurrido con Concepción Talón, es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Doña Concepción, bienvenida a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes apoyaron a Manuel Moix para anticorrupción. ¿Se sienten hoy que Moix ha dimitido decepcionados?
Nosotros, al revés, lo que agradecemos a Manuel Moix es la decisión que ha tomado, porque entendemos que ahí hay un sacrificio personal. Él ha expuesto claramente que no se veía comprometido para el cargo y, sin embargo, ha llegado un momento en el que ha visto, creemos que así es, que lo ha visto forzosamente, nosotros lo transmitimos ahí en nuestro comunicado, que se estaba deteriorando la imagen de la institución y que, por su parte, pues lo que ha hecho ha sido renunciar a su cargo, en definitiva, para no perjudicar a lo que es la institución del Ministerio Fiscal.
Sin embargo, ayer ustedes por la tarde emitían un comunicado en el que le solicitaban al exfiscal anticorrupción ya, Manuel Mois, que sí. pusiera su cargo a disposición del ministro de Justicia, bueno, de, no, del ministro de Justicia, no, no del fiscal general del Estado, de José Manuel Maza. Le pregunto si ustedes hacen eso porque han visto, no lo sé, cierta torpeza política en Manuel Mois a la hora de gestionar algunos de los casos en los que se ha visto envuelto, porque si no, ¿habrá algún motivo para que ustedes pidan esto?
Sí, efectivamente hay un motivo. Nosotros torpeza política ninguna, en primer lugar porque políticamente creemos que no ha actuado en ningún momento el señor Mois, con lo cual ha actuado jurídicamente y no es por razón de ninguna torpeza. Nosotros hemos puesto en el comunicado y hemos reconocido que había habido unas determinadas discrepancias en algunas de las decisiones, pero que se habían resuelto por los trámites estatutarios. Eso nosotros lo hemos comprobado y lo hemos constatado después de hablar con los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, y el motivo de nuestro comunicado y por el que terminábamos diciendo que entendíamos que debía poner el cargo a disposición del fiscal general del Estado era por las últimas noticias que habían salido respecto al tema de esa sociedad en Panamá. Entendíamos que esas noticias estaban comprometiendo la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal y, como tal, pues pedíamos desde ese punto de vista, entendiendo que nosotros, cuando entramos en la carrera, asumimos con la institución unas determinadas responsabilidades, que en aquellos momentos en que la permanencia en el cargo suponga un deterioro para ese imagen de la institución, nosotros entendemos que los fiscales por compromiso deben abandonar el cargo y en ese sentido lo transmitíamos en nuestro comunicado. Por lo tanto, se trata de estas últimas informaciones que ha habido.
¿Quién resulta más dañado en todo esto? ¿La Fiscalía en su apariencia de imparcialidad o Manuel Mois como fiscal anticorrupción?
Yo creo que en todo momento el grave deterioro es para la institución. Por supuesto, como ustedes saben perfectamente, la institución del Ministerio Fiscal es una carrera jerarquizada para seguridad en todo el Estado y, por lo tanto, lo que se daña es la imagen de la institución.
¿Y de quién es la responsabilidad de ese daño que ha recibido la institución?
Yo, el decirle que de quién es el daño, yo creo que aquí ha habido fundamentalmente un conjunto de causas que se han ido sumando. En primer lugar, es evidente que todo lo que sea tema de filtraciones, nosotros lo rechazamos porque entendemos que las filtraciones son informaciones parciales, sesgadas e intencionadas. Por lo tanto, no es una información que se traslade adecuadamente a la ciudadanía, no refleja nunca la realidad. Esas filtraciones, por supuesto, son malas. Y luego, en este caso, yo creo que en todo caso el señor Mois, cuando él interpretaba que no había ningún tipo de trascendencia en esto que ha salido y que por eso él ha dicho, no lo comunicó en su momento a la Inspección Fiscal, yo creo que hubiera sido oportuno, si lo hubiera hecho, seguramente en este momento no estaríamos en la situación en la que nos encontramos.
Se dice que Manuel Mois ha sido víctima del fuego amigo. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo no sé muy bien cuando ustedes, los medios de comunicación, hablan de fuego amigo, ¿a qué se refieren? A mí ningún fiscal de la Fiscalía Anticorrupción me ha trasladado el que estuvieran detrás de perseguir ningún tipo de actuación contraria a Manuel Mois, con lo cual no sé bien de dónde sale esa información y me imagino que se refieren a eso, a de dentro de la casa. Pues a mí no me consta porque ya le digo, yo he tenido especial interés en hablar con los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y eso no me lo han transmitido.
Se habla mucho de la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía, de que evidentemente tiene que mantener una distancia del poder político, pero la verdad es que si saliéramos a la calle, doña Concepción, y preguntásemos a la gente, la mayor parte nos diría que evidentemente la Fiscalía está a lo que diga el poder político, en este caso el gobierno de turno que le ha nombrado. Le pregunto porque después de un tiempo viendo las cosas que pasan en la Fiscalía, etcétera, ¿la culpa de la sensación que hay en la ciudadanía, de lo que ve la ciudadanía en la Fiscalía, es de los políticos o es de los fiscales también, que se arriman demasiado al poder político, más de lo que debieran?
Bueno, vamos a ver, son muchas las cuestiones que me ha planteado con una simple pregunta. Entonces, por tratar de ir por orden, hablamos de apariencia de imparcialidad porque solo estamos hablando de la apariencia, porque la imparcialidad la tenemos. Nosotros somos absolutamente imparciales, nos regimos solo por el principio de legalidad y, por lo tanto, con eso ya estoy contestándole a la segunda parte de su pregunta. No hay ninguna injerencia del Poder Ejecutivo. Yo sé que esto desde fuera es difícil de verlo y es difícil de entenderlo, por eso ya vamos a la segunda parte, que es la apariencia de imparcialidad. ¿Cómo tenemos que trasladar esa imparcialidad a la opinión pública? ¿Cómo tiene que detectarlo la opinión pública? Bueno, hace una semana estuvimos las asociaciones de fiscales, las tres asociaciones, en la Comisión de Justicia del Congreso, estuvimos hablando largamente sobre este tema. Son muchas las cuestiones que se pueden tocar dentro del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para trasladar esa imparcialidad que realmente existe. y eso es lo que tendríamos que trabajar. ¿Cuál es una de las formas, yo creo ahora, que fácilmente se podría adoptar, una solución que se podría adoptar? En primer lugar, la política de comunicación de la Fiscalía General del Estado. La política de comunicación tiene que cambiar. La Fiscalía General del Estado tiene que transmitir directamente las noticias que la ciudadanía tiene que conocer, tiene que transmitir lo que es importante y, además, sin perjudicar la investigación, por supuesto, de los asuntos. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Pues, mire, para empezar, si tenemos que contar que el Consejo General del Poder Judicial tiene un gabinete de prensa, me parece que son de 20 y tantas personas, solamente ya para el propio Consejo, ya no digo para todos los jueces, para el propio Consejo, mientras que la Fiscalía General del Estado tiene 2, pues ya empezamos a ver que aquí hay una diferencia. La Fiscalía maneja muchos asuntos, maneja mucha información, y la forma de que la ciudadanía pueda percibir claramente cuál es el trabajo que está haciendo la institución es trasladar esa información con transparencia, y para eso necesitamos una buena política de comunicación, que ya digo, no tenemos en absoluto.
Doña Concepción Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Es noticia. Es Radio.
Sony 49. Tenemos que echar también una mirada al exterior. Porque va a ser hoy, por ejemplo, cuando Donald Trump anuncie su decisión sobre si va a sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Los medios estadounidenses lo dan por hecho, citando fuentes cercanas al presidente, aunque la noticia no ha sido ni mucho menos confirmada todavía por la Casa Blanca. En su último tuit, el mandatario estadounidense anunciaba que haría pública su decisión a las 3 de la tarde, hora local. Por tanto, tendremos ya que esperar en tiempo de Casa de Herrero, a las 9 de la noche, hora central europea. Desde la Unión Europea, desde el viejo continente, desde Bruselas, en definitiva, la consigna es defender a toda costa el Acuerdo de París. Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, no tiene intención de permanecer pasivo ante la retirada de Estados Unidos.
Soy un transatlántico, lo que quiera decir esa palabra. No significa nada y quiere decirlo todo, pero estoy en contra de que nos comportemos como vasallos de los estadounidenses. Si en las próximas horas o días el presidente de Estados Unidos dice que se sale del Acuerdo de París, entonces Europa deberá decidir que no es aceptable.
En Francia, al recién elegido presidente galo, Emmanuel Macron, le comienzan ya a aparecer los problemas porque la justicia francesa ha abierto una investigación a uno de sus ministros. Se trata de Richard Ferrand, es el ministro de Cohesión Territorial, es el secretario general de República en Marcha, o lo que es lo mismo, el responsable directo de prácticamente todo lo que acontece en el partido, y es el hombre de confianza del presidente, que está siendo investigado por unos negocios inmobiliarios con los que favoreció a su familia, al parecer, allá por el año 2011, cuando presidía las mutualidades de Bretaña. La Fiscalía ha abierto hoy una investigación contra Ferrand, coincidiendo con la presentación de una nueva ley sobre la ética en política que el jefe del Estado habría prometido durante su campaña electoral. Veremos a ver si esto nos supone al final un baldón importante para las aspiraciones de Emmanuel Macron de cara a las legislativas francesas, porque recordamos que, al parecer, según lo que dicen las encuestas, él era el primero. Vamos a ver si al final no se le vuelven las cosas en contra. Y 51, una pequeña pausa y enseguida vamos a los deportes.
Es Radio, servicios informativos. Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. LibertadDigital.com, donde hay que entrar.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon. Asegura el mañana.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llevaba mucho tiempo el Atlético de Madrid esperando una decisión del TAS con respecto a si podría fichar en la próxima ventana de fichajes. Lo cierto es que gran parte de la planificación deportiva del equipo colchonero dependía, efectivamente, de lo que decidiera el TAS. Y la verdad es que, evidentemente, siempre que hay una mala noticia de este tipo que afecta tantísimo a la institución, insistimos, a la planificación deportiva, esto afecta en enorme manera, porque, claro, hay muchas salidas que proyectaba el Atlético de Madrid y algunas otras que no se van a poder producir. Por ejemplo, si el Atlético pensaba despedirse de Gameiro o de Gaitán o de cualquier otro jugador, con esta decisión se van a tener que quedar en tierras colchoneras, van a tener, el Cholo va a tener que sacarles todo el partido que pueda, y la verdad es que vamos a ver qué pasa sobre todo con Antoine Griezmann, porque a partir de ahora su salida sería un serio problema para los colchoneros, muy muy grave, claro.
Tú lo has dicho, el Atlético de Madrid ahora mismo tiene una situación muy complicada, situación que parecía que no esperaba, por lo menos era lo que comentaba el club, un equipo que basaba todo su proyecto nuevo, temporada 2017-2018 en fichajes importantes, se lo prometió al Cholo, se lo prometía a Antoine Griezmann, y ahora veremos la evolución del Atlético de Madrid, porque tiene muchos problemas, van a volver cedidos, tiene bastantes fuera. El que más ha destacado esta temporada es Amat en el Tenerife, un jugador que ha estado y que está en segunda división, que tiene opciones incluso de ascenso con el equipo de Martí, y veremos finalmente lo que ocurre. Lo que está claro es que el Atlético tiene un problema importante, porque ahora Simeone tiene que hacer otra vez pues un poquito un sudoku de cara a la temporada que viene, ver las piezas que tiene, renovar, por ejemplo, a Fernando Torres, que ya comentamos aquí en Fútbol y Radio, además, junto a Petón, que renovaba a Fernando Torres si aprobaba el TAS y si no, también. Así que el Atlético de Madrid tiene la tranquilidad de tener a su 9, a Fernando Torres, ya renovado. Pero la situación es complicada, sobre todo por Antoine Griezmann, un jugador que quiere títulos, que quiere ganar, y para eso el Atlético de Madrid necesita un proyecto competitivo, necesita jugadores de mayor calidad, o por lo menos necesita que hombres, como tú has dicho, Gaitán o Gameiro, den un salto de calidad, cosa que no han hecho esta temporada, y que consigan mejores objetivos y mejores cifras de cara a mejorar a la plantilla. Hemos conocido la noticia esta misma mañana, alrededor de las 10:30, el TAS mantiene esa sanción al Atlético de Madrid. Aclaramos que sí van a poder fichar, pero no van a poder inscribir, por lo tanto van a tener que esperar a ese mercado veraniego, igual que hizo el Barcelona en su día. El Atlético ha reaccionado a través de un comunicado, considera que es un agravio comparativo, un trato discriminatorio esa decisión del TAS. También habla de otro caso, manda un dardo al Real Madrid, no lo menciona, no dice el nombre del club blanco, pero está claro que va referido a ellos, y habla de que a ellos sí se les dio la cautelar, el Real Madrid pudo fichar en verano y no fichó en invierno, así que era lo que quería el Atlético de Madrid, pero que no se le ha concedido. Además, habla de ese retraso en la notificación del TAS y, por lo tanto, también nombra una falta de respeto al club. Y por último, avanzan, como te digo, que van a fichar, van a seguir con su política de fichajes y ya verán si pueden inscribir a sus jugadores en el mes de enero. Antes de hablar de todas esas opciones, vamos a recordar qué pasó con Real Madrid y qué pasó con Barcelona. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues antes los precedentes son claros. Los otros dos equipos grandes del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, que tuvieron distinta fortuna en cuando le sancionó el TAS y cuando a la hora de levantar o no la sanción. Por ejemplo, el Barcelona se le mantuvo, aunque se le rebajó un periodo, una ventana, pero estuvo sin fichar un verano, el de 2014, por eso Luis Suárez vino después, y después Arda Turán y Alex Vidal se tuvieron que incorporar bastante más tarde, cuando ya estaba comenzada la temporada. Y el Real Madrid sí que es verdad que se le concedió la cautelar, porque los casos eran diferentes, pero son los dos momentos que hemos vivido antes en el fútbol español, el Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona, recuerden, un periodo de perdón, el Real Madrid se le levantó la sanción, se le levantó con la cautelar.
Muchas gracias, Dani. El Atlético de Madrid tiene ahora varias opciones. La primera, evitar como sea y como hemos comentado que Griezmann se vaya, y eso pasa por subida de contrato. Cobra ahora mismo 8 millones de euros, pedía 12. Vamos a ver si el Atlético de Madrid incluso puede apretar un poquito más para evitar que el Manchester United se lleve al jugador galo. La segunda son los cedidos, recuperar a varios de ellos, y en tercer lugar, fichar, pero como comentamos, no escribir hasta enero, y eso depende de los jugadores. Suenan Ceballos y Sandro, con muchísima fuerza ambos, pendientes también de Lacazette y de Diego Costa y también de Vitolo. El problema es que el año que viene hay Mundial en Rusia en 2018 y por lo tanto muchos futbolistas nos pueden estar 3 o 4 meses sin competir. Fuera del Atlético de Madrid, presentación de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona. Lo primero que ha prometido es compromiso.
Yo vengo de un club, el Athletic, que es un club muy especial para mí, es el club de mi vida. Tengo que admitir, después de tantos años que he pasado allí, es un ejemplo de compromiso en cierta medida para todos, y aquí pues ese grado de compromiso me gustaría poder generarlo también.
Además, Valverde ya conoce la exigencia del Barcelona, sobre todo por los entrenadores que han pasado por el banquillo.
Yo sé que la exigencia que requiere mi cargo es muy alta. Solo darme una vuelta por el museo ya soy consciente de la presión que tengo, que el listón está muy alto, porque mis predecesores han conseguido enormes resultados, han sido grandes entrenadores. Pienso en Luis Enrique, en Guardiola, en Vito Villanova, en Gerardo Martino también, hasta Cruyff.
Atlético de Madrid y Barcelona piensan ya en la siguiente temporada, pero el Real Madrid va a buscar la Champions el sábado, 9:45 en Cardiff, Juventus-Real Madrid. Vamos con la última hora del conjunto de Zinedine Zidane. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid completó el último entrenamiento en Madrid antes de viajar mañana a la ciudad de Cardiff, donde van a disputar la final de la Liga de Campeones. Entrenamiento sin ningún incidente, así que toda la plantilla disponible para ese último encuentro de la temporada, en el que seguramente saldrá Isco y no Bale en el 11 titular. También hemos sabido en el día de hoy que tanto el Ayuntamiento como la sede de la Comunidad de Madrid recibirían el domingo al Real Madrid si lograsen el título de la Liga de Campeones. Además, también hemos sabido hoy que el conjunto blanco está apurando esas pantallas gigantes donde el sábado la afición blanca podrá ver en el Santiago Bernabéu el Real Madrid-Juventus de Turín.
Muchas gracias, Sergio. Ayer en el primer palo con Juanma Rodríguez estuvo un ex portero del Real Madrid, Paco Bullo.
Sabes, equipos como el Real Madrid y el Barça que te dejan mucho a sus espaldas, y entonces Buffon, eso juega con mucha ventaja. Tiene 5, 6, 7 jugadores delante y ahí creo que lo protegen muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo que, repito, ahí está, ¿no? Su currículum, su bagaje, sus actuaciones, y es un portero que aunque tenga 40-41 años ha cuidado, está muy fino, ¿no? Porque ahí está el secreto, ¿no?, del portero.
No le parece tanto Buffon a Paco Bullo. Fuera del fútbol baloncesto, y tenemos semifinales de la Liga Endesa y empiezan las finales de la NBA con Cleveland y Golden State Warriors. Y en tenis, Roland Garros, duelo español, Feliciano López ante David Ferrer. Se han ido al quinto set. Por ahora está ganando Feliciano López 3-0, pero es un auténtico partidazo el que estamos viviendo en París entre dos españoles.
David Vinuesan, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.